Ser Podcast.
Y que tengáis, os lo deseo, junto a la reina y nuestras hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, una muy feliz Navidad. Eguberrión, bon Nadal, boas festas.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. Poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena.
¿Qué piensas cada vez que escuchas este saludo del discurso del rey en Nochebuena en todas las lenguas de nuestro país?
Buen día, Lourdes. Pues que no está nada mal para un jefe de Estado que pagamos todas las ciudadanas del Estado español, hablemos una lengua u otra, ¿no? Sería encantador que también en asturiano y que también, pues bueno, aparte del gesto ornamental, la noche del 24 de diciembre, esto se extendiera a una manera de estar y entender lo que es el discurso público en el Estado español, no solo en fechas y ocasiones memorables.
De todas maneras, la princesa de Asturias, yo me refiero al catalán, que es lo que la puedo controlar y puedo decir, habla un catalán muy bueno. Por lo menos en los discursos, no lo sé si luego es capaz de mantener una conversación.
Claro, yo he estudiado en la escuela pública en Getafe y también ahora en enero voy a sacar la certificación en catalán. Veremos a ver qué tal los pronombres febles. Pero sí, efectivamente, para una princesa con una formación, de nuevo, pagada y sufragada por la ciudadanía del Estado español, no está de más. No está de más que aprenda una catalán y que la geminada no le salga mal, qué menos.
Oye, decías un madrileño de Getafe, te imagino buscando una academia, un sitio donde aprender catalán, galego, asturiano, aragonés o euskera.
Pues efectivamente, Lourdes, porque por desgracia también soy una persona que ha estudiado inglés o que ha estudiado francés y no ha tenido ningún problema en encontrar en las oficinas o en las escuelas de idiomas municipales posibilidades, clases, recursos. Cuando se ha tratado otras lenguas mucho más cercanas a mi territorio, con las que tenía mucha más relación y que de hecho me pertocan bastante más que lo que podría ser, en fin, los verbos irregulares en francés, pues la cosa se ponía un poco más complicada. Sin embargo, sí que hay posibilidades, a poco que uno quiera mirarlas. Entrábamos con esta canción preciosa, pues en la Euskalechea de Madrid pude estar varios meses aprendiendo euskera, como en la Universidad Pública Madrileña una profesora como Marta López Vilar de Villaverde enseñaba un catalán de Seba, o como bueno, había posibilidad, siempre que uno quiere, de acercarse a las cosas con cariño en vez de con odio.
Sobre lenguas, palabra, memoria, riqueza, vamos a hablar esta mañana con Mario Obrero. Él es poeta, escritor y autor de un libro maravilloso que se titula Coné de Corcuspín, que edita Anagrama. Bienvenido y felices fiestas.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotras.
Mario, el título del libro tiene una historia maravillosa que yo viví también en primera persona. En la escuela, cuando empecé a leer con la cartilla Palao. Pero cuéntanos de dónde viene ese con E de Corcuspín.
Bueno, pues qué alegría, ya te sumas a una especie de gremio.
¿Me hizo una gracia?
Claro, porque esto a mí se me ha contado en el País Valencià, una vecina de Carcassent, que pasaba en este caso con los catalanhablantes, al llegar la U, que se pintaban unas uvas en la pizarra y efectivamente eso no podía ser otra cosa que la U de Raïm.
Claro, la U, en la cartilla Palau, que era con la que aprendíamos a estudiar, había las ilustraciones de las vocales y de las consonantes con imágenes de cosas. Y de, claro, las niñas catalanohablantes, al llegar a la profesora señalaba con el dedo y decían Raïm. Y le decían, no, claro, porque uva en catalán es raïm, claro.
Pues
para
esto,
ellos era eso.
Efectivamente, del mismo modo pasó en una aldea de Asturias, en Casorvía, donde precisamente se enseñaban las vocales, y pues al llegar la A apareció un abanico en la pizarra. Lo que vieron efectivamente esas alumnas y alumnos fue un abanico. Parecía que el supuesto, presunto pecado de hablar una lengua que es propia en un territorio en el cual le pertenece, pues se podía más o menos dejar pasar, pero el verdadero milagro, el verdadero problema para un profesor castellano hablante llegó precisamente cuando la pizarra se dibuja un erizo, la pregunta se hace a los alumnos, esta es la E de, y la gran respuesta, lo que se ve dibujado en la pizarra, no es otra cosa que la E de Corcuspín. Y este libro es un poco una vindicación para allá donde hay tantos erizos, que están bien y que son estupendos, si además podemos tener curcuspinos y podemos también tener ourizos cacho y podemos tener erizons y tricuac, pues en fin, no se me ocurre cómo no querríamos 5 en vez de 1.
Oye, pero además a mí me gusta, encuentro bonitas algunas palabras y curcuspín me ha parecido una palabra preciosa, por ejemplo, como en galego, volvoreta, en catalán curiosamente esta palabra también es muy bonita porque casi oyes el aleteo, ¿no? Es papayona, estás oyendo casi el aleteo de la mariposa, ¿no? O en gallego, golfiño, que es delfín, me parece también maravillosa. Es bonito fijarse en cómo son las palabras en cada idioma y encontrar la belleza, ¿no?
Efectivamente, sobre todo porque una luego vuelve a su casa, vuelve a su lengua materna, vuelve a sus palabras propias, como lo hago yo con el castellano, y te puedes encontrar con otra forma de relacionarte con el idioma. Al final, cuando uno se acerca a la alteridad de las lenguas y más lenguas minorizadas, como son las del Estado español, que han padecido y padecen a día de hoy procesos de diglosia, de violencia lingüística, de falta de normalización, de falta de autoestima, lastrada durante décadas y siglos por los poderes fácticos y por una comprensión monolítica, monolingüe, monocromática de las cosas y del discurso, pues precisamente acercarse a esa pluralidad hace que uno luego piense en su delfín y que uno sí vea la volvoreta y se vuelva a su mariposa y entienda: María, pósate. Ahí hay una pequeña alegoría de la Virgen María que se usaba en la Edad Media con los insectos y que se está posando en nuestra mano, como María, quítate, y nos da esa mariquita. Muchas veces los descubrimientos que podemos hacer en casa propia los tenemos gracias a acercarnos a aquello que parece extraño, que parece ajeno, que parece que no tiene nada que ver con nosotras, pero que a poco que queramos mirarlo, pues ya hay algo, por supuesto, que ver, e incluso mejor, hay algo que admirar.
Es que este libro es un ensayo, una reflexión poética, como estamos viendo ahora con esta reflexión que nos has compartido, pero también hay mucho de política y de experiencia personal sobre la diversidad lingüística. ¿Por qué, Mario, este país que tiene esta inmensa riqueza, esta belleza que tú también compartes en este libro, por qué despierta esa reticencia, esa especie de odio o ese resorte que parece que se pulsa cada vez que alguien utiliza su lengua materna para expresar algo, o simplemente un acento, mira que te digo, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Cuando en la radio a la que suena alguien con un acento dices, ¡ay, qué raro! Cuando, pues si es de Canarias, tiene que sonar a su voz canaria o su voz andaluza o lo que sea, ¿no?
Claro, y es que los de Madrid no tenemos acento, ¿no?
No.
En fin, es que, claro, es una cuestión curiosa, sobre todo en tiempos de turistificación, de gentrificación absoluta de los espacios, cuando a nadie se le plantearía el problema de, ¡hala, dónde vas, loco, por hacerte una rosa al forn en Ontinyent! O qué problema sería, ¿no?, un polvo a feira en Melide. Parece que no hay ningún inconveniente si el caso es hacerse faves y sidrina en Avilés. De repente, cuando llegan las palabras, cuando no es el turismo, cuando no es el aprovechamiento o la explotación de los paisajes naturales de otros territorios, sucede que es un problema lo que en otros ámbitos y aspectos, pues como la gastronomía misma, entendemos tan natural, tan placentero y que tanto celebramos. Yo creo que hay, bueno, una forma de relacionarse con las cosas que es a través del odio. Esta forma tiene muchos altavoces mediáticos y funciona en el discurso dominante. Cualquier extrema derecha, lleve barretina o lleve tricornio, la extrema derecha de Vox, pero también la de Alianza Catalana o la de Xavier Albiol, el alcalde del Partit Popular de Cataluña de Badalona, está acostumbrada políticamente en sus instituciones a relacionarse con lo que no conoce, con lo que no es aparentemente propio, con lo que no le atañe, pues a través del odio, de la exclusión, del rechazo y de una violencia que, cuanto menos, es enérgica y creo que desgasta mucho. Esa ideología dominante no puede tapar lo que es la conducta, y la conducta de las personas, la conducta personal de un ciudadano, de un hablante y mucho más de un escritor, si puede estar cerca del amor y no del odio, si puede encontrar en aquello que desconoce algo que le asombra y no algo que tiene que estirpar o que tiene que atacar, pues creo que nos pone en primer lugar en una situación más pacifista, que ya dista mucho de lo que, por desgracia, pues es nuestro día a día, el boletín de las 10, ahora mismo la cadena SER, los dineros que cada vez damos a mayores, al gasto en defensa para guerras de otros, a la forma bélica de relacionarnos con las cosas, y nos permite estar en una situación, creo que más cómoda para cualquiera, también para el monolingüe castellano, que no tiene por qué rechazar aquello que no conoce y que, en vez de escoger esa ignorancia valentonada, puede también tirar del amor que se sorprende y que creo que llega bastante más lejos.
Es que fíjate, si tiramos de la etimología en otras lenguas, abrimos el juego, ¿no? Se abre varios tableros de juego. Estoy pensando en la palabra aperta, que en galego es abrazo. Cuando un abrazo parece que te encierran los brazos, viene el gallego y te dice, te abre el cariño, ¿no? No te encierra un abrazo, sino que es un cariño abierto. O una palabra que tú mencionas también, fuercia en asturiano, que es, fíjate qué preciosidad, resistencia frente a la violencia.
Claro, y además creo que esta situación es muy interesante porque un escritor, sobre todo lo que es un cotillo, y antes de que entráramos a esta entrevista estaba escuchando a las compañeras que están en la pecera, a las resistentes compañeras que a estas alturas están todavía aquí en el edificio de la cadena SER, y una de ellas decía, cada uno habla lo que puede, y efectivamente, creo que cuando se habla de la diversidad lingüística no hay ningún hablante de euskera que te esté pidiendo que te sepas el subjuntivo. Nadie en la Real Academia Galega va a estar preocupado por si usas bien el pronombre. Fíjate, se puso el presidente de la Xunta, Feijó, 16 años, y hablaba galego de aquella maneira. No pasa nada, no se está pidiendo un rigor gramatical, no es la corrección supuesta de la gramática lo que se le pide al otro que se acerca. Se pide, creo, un respeto y una escucha que permita efectivamente encontrar esos grandes tesoros, esos grandes hallazgos, y que, bueno, una vez uno sabe que los abrazos no recluyen sino que expanden, creo que no puede querer igual. Lo diga en castellano, lo diga en inglés, lo diga en cualquier idioma. Creo que la palabra y el significado de las palabras determina la relación que tenemos con las cosas y cómo nos posicionamos en el mundo, y que precisamente lenguas minorizadas y aquellas que han tenido que salir a la plaza y que han tenido que padecer también, como tantas y tantos otros, lo que Antonio Gamoneda define como la cultura de la pobreza de no estar normativizada, de no poder acceder a estratos de poder, de no poder entrar en la academia, pero tampoco en la conversación de mercado o siquiera en el juzgado, en el médico, en la sanidad pública, pues en fin. Desde esa resistencia también se sabe hacer un acopio de belleza, de necesidad de decir y de contener en las formas del idioma y en el léxico, pues bueno, certezas que una vez uno las aprende ya cambian su vida, hable la lengua que hable y quiera la lengua que quiera.
Mario, que las palabras son nidos donde se guarda la memoria, y esas palabras son nuestra herencia y son también el patrimonio de las clases populares. Me encanta cómo recuerdas los universos de tus abuelos, que provenían de diferentes lugares y con diferentes hablas. Y empiezo por el caso, la transmisión que te llega desde el bisabuelo Dionisio. Cuéntanos de él.
Pues efectivamente, Dionisio, entre otras cosas, fue el padre de mi abuela Carmen, que nos está escuchando hoy aquí, y era una persona que creía en la atmósfera. Y para creer en la atmósfera, precisamente había que no pronunciar una T que sus bisnietos madrileños sí que pronunciamos, pero que desde La Guardia y desde Toledo, pues tenía otra manera de pronunciarse. Cuando uno habla de diversidad lingüística, también lo puede hacer desde un Madrid mesetario, porque son muchas las palabras, las alhajas, los cabalitos, que yo he perdido y que no utilizo en mi día a día, mientras sí tengo abuelas que efectivamente, bueno, saben decirle a uno que es una alhaja, pero de cualquier manera hay algo que tiene que ver con la herencia, efectivamente, con la herencia, cuando no tiene que ver con las condiciones materiales, ni con los palacios, ni con las plusvalías. Entonces es el lenguaje y las historias que tienen que ver con la resistencia por hablar y por aprender. El catalán, por ejemplo, nos enseña, en Elche diríamos dependre, pues un dependre es casi desprenderse de algunos prejuicios, pero también depender precisamente de ese azar con que las cosas llegan a nosotros. La hija de Dionisio, mi abuela Carmen, entró a la escuela unas pocas semanas, lo que le permitió una educación franquista en su pueblo, en La Guardia, y hubo un día que la maestra la regañó y la tuvo en cruces porque había robado un caramelo y iba siempre a la última fila, fue con el caramelo en la mano, la maestra se dio cuenta y entonces le pidió que lo tirara. Mi abuela Carmen se lo metió a la boca y, a pesar de que estuvo con un libro en cada mano durante largo rato en el aula, tuvo ese caramelo y ese dulzor. Para mí la experiencia de la lengua y la experiencia de la poesía tiene mucho que ver con esa abuela Carmen, que supo coger algo pequeño como es un caramelo, que lo reprendió y lo aprendió para ella, y que sabe que hay momentos duros y que hay padecimientos que efectivamente tienen que ver con quien está desprovisto de otras materialidades, pero que en la boca se puede llevar un sabor dulce. Es el sabor de las palabras y es el sabor, sobre todo, de poder decirnos en nuestros términos. Esto es una disquisición que no atañe solo a quien habla una lengua minorizada. En Madrid sabemos muy bien que para decir libertad y lo que significa libertad, pues en fin, tenemos que estar a vueltas con quienes quieren imponer acepciones en los diccionarios que tienen más que ver con la cerveza que con la sanidad pública. Entonces, por supuesto, que el significado de las palabras nos atañe a todas y a todos, y es precisamente quienes no tenemos otro tipo de réditos o condiciones materiales, pues quienes tenemos que hacer más acopio de esa gran herencia que es el lenguaje y cómo él nos puede señalar cómo nosotras podemos ser de alguna manera partícipes del idioma.
Y ahora, Mario, a que mencionábamos a las abuelas y demás, ahí tenían formas de hablar que en algún momento, cuando éramos pequeños, nos reíamos de algunas expresiones, ¿no? Que mi abuela decía beliqui, beligi, mi abuela extremeña, para señalar dónde estaba una cosa. Y los nietos nos moríamos de risa porque nos hacía mucha gracia esa forma de hablar. Tú mencionas a tu bisabuela Ana, que decía... Estás despierta y claro, sí. Esta forma de hablar de los abuelos da risa, cuando eres pequeño da risa, pero ahora la recordamos con una afectividad, con una sonrisa y un cariño que tú me lo has despertado cuando hablas de tus abuelos, ¿no? Esas expresiones.
Bueno, porque efectivamente son cosas que con esas generaciones y con esas hablantes y con esas lenguas estuvieron en nuestra vida y probablemente no estarán más tiempo. Entonces, ya. Es por eso que, bueno, si hay una gran transmisión, si hay una gran bola de fuego que se pasa en mano en mano, así definía García Lorca la poesía, son esas palabras y son esas formas de nombrar el mundo. Además, es cierto que lo que produce aparentemente humor, lo que nos genera risa, no deja de ser algo tan natural como la evolución de las lenguas. Para que hoy hablemos este latín tan mal hablado, lo que ha tenido que pasar es muchas bisabuelas Ana y muchas abuelas diciendo velaquí, manteniendo ese bloque asturleonés que todavía pervive en Extremadura, para que hoy tengamos las palabras que hablamos.
Bueno, entonces... tú cuentas que el español, el castellano, parte de una anotación a pie de página de un fraile en San Millán de la Cogolla, ¿no? Que hace una anotación, pero antes lo había hecho en euskera.
Mira que la oficina del español aquí nos duró poco, pero hubiera durado menos si se hubieran dado cuenta efectivamente de...
Es que les da un ictus, yo creo, ¿eh?
Que el castellano no nace con grandilocuencia ni con golpes en el pecho, nace de manera muy chiquitita como glosa, es decir, como nota marginal en un margen, y lo hace efectivamente 10 páginas después que el euskera, en la misma caligrafía de un monje, por tanto, que sería bilingüe. Entonces, que nuestro idioma, que el castellano, que el español, nazca en situación bilingüe y en situación marginal, creo que nos señala mucho en qué lugar estamos y, sobre todo, en qué lugar debemos encontrar el orgullo lingüístico. Yo soy escritor en castellano, por supuesto que quiero y que estimo la lengua en la que escribo, pero creo que el orgullo, en vez de ser lo numérico de los millones de hablantes o de los kilómetros cuadrados que ocupa nuestra lengua, pues para mí tiene mucho más que ver con, bueno, se menciona en Conedecur Curvuspín, con poder decir golondrino, que a la vez es un ave, que a la vez es lo que tienes en la axila, que a la vez es un soldado, que puede ser tantas cosas en una misma palabra. Tener higos y tener brevas. Para ahí, ahí es donde está y donde encuentro yo el orgullo de la lengua, y no tanto en las colonialidades numéricas y en las cifras que tienen que ver con procesos históricos de imposición, de los que, bueno, yo no me sentiría para nada orgulloso. Siempre he tenido la suerte de que mis muertos hayan estado enterrados en su lengua. Siempre he tenido la suerte de poder decir el nombre de mi ciudad tal y como lo creo y tal y como lo pronuncio. No entendería por qué el orgullo y por qué...
Bueno, es que es un orgullo que luego resulta que no, en ciertos ámbitos no sale, no se muestra, porque hay comunidades que tienen colegios bilingües en inglés o francés o alemán, uh-huh. y no he escuchado yo tanta controversia que se estudie Spanish History en vez de Historia de España.
Bueno, ¿no? Efectivamente. Y, es que... Claro, o sea, al final es hasta encantador pensar que en el espejo del poder está la mayor de las ficciones. Ojalá fuésemos las escritoras quienes nos encargásemos solo de hacer ficción. No, la mayor de las ficciones es la del poder. Y es la mayor de las ficciones y también la más incongruente. Esa precisamente que tiene la Comunidad de Madrid, la mitad de sus colegios e institutos públicos en una educación bilingüe estrictísima y absolutamente en inglés. Y bueno, no echa las manos a la cabeza por pensar que los niños no vamos a saber español o no estamos de alguna manera siendo conocedores de nuestro idioma. En el poder está el espejo y son todas las paradojas que relucen a poco que uno rasca donde encontramos nuestras respuestas. En lo numérico, por ejemplo, pensar que hay 4, 5, 6, 7 lenguas en el Estado español, parece que esto es un problema, parece que más de 2 fuera incontenible, que son una miríada que no se puede aguantar. Los estudios vuestros de la cadena SER están al lado del Zara cuando se trata de los dividendos de Amancio Ortega. Parece que son millones y millones los que puede ganar y puede cobrar al año. No hay problema para que cualquier empresario del IBEX 35 cotice y facture millones más. Ahí la vara de medir es kilométrica. Ahora, cuando llegamos a las lenguas, en vez de los millones que puede hacer un empresario, nos quedamos cortos con pensar en que, uy, una ya es mucho, 2, demasiado, 3, imposible. Bueno, de nuevo, las incongruencias del poder están nuestras respuestas.
Mario, ¿hablas todas las lenguas de nuestro país?
Lo que tengo es poca vergüenza, Lourdes. Pero falo galego, tiven a sorte de aprenderlo cando era cativo. Como pai estivo traballando un tempo en Coruña. Parlo tamén catalán, un catalán que primer vaig defendre al País Valencià i entonces el parlava xina, que ara el parlo a Barcelona i tanco una miqueta més la boca perquè sí, així. Y euskera estoy aprendiendo y estudiando, pero de nuevo, dice la poeta catalana Marta Pessarrodona, estimant sempre si guanya, y queriendo efectivamente, sea uno más o menos conocedor, más o menos dominante de ese idioma, siempre hay algo que ganas.
¿Sabes lo que me gusta? Que también tienes una faceta de poeta que sabe encontrar la poesía en las palabras y también eres muy idealista porque reivindicas las cartas, no lo hemos dicho, pero en este libro cada capítulo es como una carta y eso también es algo muy a reivindicar y muy sano, ¿no? Pararse a escribir y pararse a pensar y a disfrutar, pues eso, del sonido de la fonética de una palabra que te remite al acto que o a lo que denomina, y eso ha sido una de los mayores disfrutes de este libro. Te lo has pasado bien escribiéndolo, ¿no?
Pues ha sido muy gozoso, la verdad. Se escribió mucho estas épocas de exámenes y muchas compañeras de edad estarán en bibliotecas o camino de ellas, y tuvo mucho que ver con una biblioteca, en este caso la de mi universidad pública, que fue la María Zambrano. Ahora, tiempo después de la publicación, de la escritura, de estar allí dándole vueltas a los diccionarios, a los libros, descubrí en Palabras del Regreso, que escribe la filósofa malagueña, el amor fecunda el campo del pensamiento. Y efectivamente fue así. Lo que es más emocionante precisamente es que con Ede Curcuspín no solo son cartas, como tú dices, sino cartas que van muy acompañadas. Yo vengo de una casa que somos familia numerosa, entonces he entendido siempre que el coche va lleno. Eso ha sido algo bueno, que ha tocado todos los veranos y todas las vacaciones y festividades habidas y por haber. Y del mismo modo a mí me gustaba que este libro no se podía hablar de las otras lenguas, de las lenguas otras, de esas que nos convocan y a las que invocamos, sino era desde personas otras. No es el hecho de que un madrileño o que una princesa o que un jefe de Estado diga Neguberrión lo que va a salvar al euskera. Son las centenares de miles de personas que desde los años 80 hacen la corrica por toda Euskal Herria, o son las que han sabido mantener en los momentos más duros y en el día a día y la cotidianidad la lengua viva y el idioma encendido. Entonces, para mí era importantísimo sentirme y saberme acompañado de tantas otras poetas, escritoras, referencias, toponimias de la lengua y de los lugares que de alguna manera pues hiciesen este camino mucho más grato y sobre todo mucho más acompañado. ¿Quién querría estar solo cuando precisamente una lengua es un acto que como menos y como poco implica a dos? O sea que siempre hay una pluralidad ahí.
Mario Obrero, gracias por pasarte por la radio, acompañarnos esta mañana de sábado 27 de diciembre. Feliz año, feliz todo, porque realmente haces feliz con este libro, con Ede Curcuspín, de Editorial Anagrama. Gracias, Mario.
Gracias a tú, Lourdes, un placer.
Un pato.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.